Ya estamos aquí. Muy buenos días desde lo más alto del Centro Cultural Doctor Velasco. Seguimos con la añoranza del bocarte de menos de 35 granos. Abril se nos va y sigue sin aparecer. Y cuando son exactamente las 10 y 22 minutos de la mañana, comenzamos un nuevo Arenques y Nabos. Y si un día te dicen, mañana se cierra el mar, hoy es tu último día para comer pescado y tienes que decidirte por uno. Uf, cuántas dudas. Yo, la verdad, no sabría por cuál decidirme. Probablemente la suerte se decantaría por un pescado de costera. Si es en este tiempo, el bocarte ocuparía mi mesa en varias de sus suculentas versiones. Pero ahora también están tan sabrosas las merluzas, sus lomos, sus cocochas, el inigualable cogote. ¿Y qué me decís, queridos gastroyentes, de los cabrachos, esa mezcla de pescado y marisco que cuando son pequeños nos obliga a utilizar nuestros dedos como finos tenedores? O esa sutil lubina de anzuelo, cuya voracidad es la que la acercó a una muerte precoz. La ligereza de sus carnes representan la elegancia del mar Cantábrico. Pero cuando ya ha llegado el verano y el bonito está en sazón, se convierte en el rey. Y es a él a quien debemos pleitesía, su hijada o ventresca, o bien guisado al pollo marino, o una simple rueda un tanto gruesa asada al carbón, serán causantes de un notable aumento en nuestra cuota de felicidad gastronómica. Y están también esos diminutos chicharrillos de labra, que fritos en el mismo aceite donde antes doramos unos pimientos verdes, nos hacen salivar antes de comerlos. Y luego en septiembre llegan los rojos salmonetes, contundencia, sabrosidad y una textura inigualable los convierten en un elemento de alta gastronomía. Y podría seguir, me daría para hacer un programa entero. Somos realmente afortunados de poder disfrutar de una despensa marina difícil de igualar. Pero se me acaba el tiempo para elegir. ¿Y sabéis lo que estoy pensando? Que para que no se enfaden los peces, me voy a pedir un chuletón vuelta y vuelta.
Sigo buscando una sonrisa de repente en un bar, una calada de algo que me pueda colocar, una película que consiga hacerme llorar. Ajá. Cambiar no me creo nada por te quiero, chaval. Cualquier excusa, una chorrada es buena para brindar. Soltar en una carcajada todo el aire y después respirar. Sentirme como una colilla con los labios al fumar. Colgarme de cualquiera que le guste trasnochar. Qué inoportuno fue decirte, me tengo que largar, pero qué bien estoy ahora. No quiero volver a hablar de princesas que buscan tipos que colgan. Y me pongo a bailar. Sigo flipando cuando veo mi cara en el as. Últimamente las cosas cambian cada vez más. A veces pienso que algo malo viene detrás. Me siento como una colilla con los labios al fumar. Me cuelgo de cualquiera que que inoportuno fue decirte, me tengo que largar, pero qué bien estoy ahora. No quiero volver a hablar de princesas que buscan tipos que coleccionar a los pies de su cama. De repente un bar, una calada de algo que me pueda colocar, una película que consiga hacerme llorar. De princesas que buscan tipos que coleccionar a los pies de su cama. Eres algo. No quiero volver a hablar de princesas que buscan que coleccionar a los pies de su cama. Eres algo que he olvidado ya.
Ignacio Valdera, director de Bodega Los Bermejos. Buenos días, Ignacio.
Buenos días.
Bueno, vamos a comenzar esta entrevista que la tenemos que hacer a través del teléfono. No ha podido ser el que estuvieses aquí con nosotros en nuestros estudios. Y vamos a comenzar con la pregunta con la que comenzamos con todas las personas que nos visitan. Nos gusta recordar, Ignacio, antes de comenzar a hablar del tema que nos va a ocupar, que lógicamente será el tema del vino, nos gusta recordar un poco vuestra infancia, a ver si tenéis por ahí algún aroma, algún olor, algún sabor. ¿Nos cuentas un poco por dónde transcurrió tu infancia y si tienes por ahí algún recuerdo, algo que todavía pervive dentro de tu memoria, algo que tengas por ahí?
Pues, mira, Ángel, yo primero ya me gustaría estar ahí en Laredo con vosotros en un lugar con tantísima historia y con una gastronomía tan espectacular como la que tenéis. Pero bueno, estamos lejos y el teléfono siempre es socorrido.
Ajá.
Bueno, yo soy andaluz realmente de nacimiento, aunque llevo aquí en Lanzarote ya pues la mayor parte de mi vida. Pero nací en un pequeño pueblo de Huelva, en la zona del condado de Huelva, que es una zona muy, muy vitícola y muy enológica.
Con su propia denominación tradición. De origen.
Sí, exactamente, sí. El condado de Huelva. Y mi padre tenía bodega, entonces, además la bodega la tenía justo al lado. Cuando salía del colegio siempre me iba a la bodega y a esperar para que me llevara mi padre a casa. Los olores y los aromas de aquella bodega,
ajá,
aquella bodega de crianza de olorosos que sobre todo se basaban en estos tipos de vinos, son aromas que me han quedado impregnados, por supuesto, para siempre. Pero hay un aroma que ese recuerdo y todavía lo disfruto, lo puedo disfrutar, y es el aroma del orujo de la uva recién exprimida. Los montañas en el patio de la bodega, y recuerdo que yo jugaba a tirarme por. Y ese olor lo tengo tan impregnado y tanto en mi recuerdo que ahora cuando sale una prensa y descargamos el orujo, meto la cabeza adentro y cojo un gran puñado y me lo llevo a la nariz y recuerdo, rememoro toda aquella infancia.
Qué bien, qué bien. Bueno, ya nos has adelantado un poco desde dónde nos hablas, desde la isla de Lanzarote, con lo cual vamos a ir ubicando esa bodega que tú diriges, Los Bermejos. ¿Dónde está exactamente? ¿En Lanzarote? ¿Pero dónde?
Localízanos. Bueno, la bodega está en el municipio de San Bartolomé, en un paraje que llamamos La Florida, y que se puede considerar prácticamente el centro geológico de la isla. Estamos muy cerca de un gran monumento que diseñó César Manrique, que es el grandísimo artista que tuvimos en la isla, al que tanto le debemos, que es el Monumento al Campesino, y es el centro neurálgico de la isla. Uh-huh.
¿Está en una localización que se la conoce con el nombre de La Jeria?
Bueno, La Jeria es un paraje que engloba varios municipios, y sí, aquí estamos al principio de la carretera de La Jeria. Uh-huh. Es la zona vitícola y enológica por excelencia de la isla de Lanzarote, aunque realmente la uva nos llega aquí de distintas partes de Lanzarote, sí. Del norte en Aría, del oeste en Tinajo o de La Jeria, son las zonas vitícolas más importantes de Lanzarote.
Uh-huh. Vamos a hablar un poco, porque claro, para cualquiera que haya visitado la isla, se estará haciendo una serie de preguntas, pero bueno, ¿y en Lanzarote se plantan viñas? ¿Qué tipo de tierra hay en Lanzarote para el viñedo?
Bueno, en Lanzarote posiblemente esté uno de los cultivos vitícolas más impresionantes que existan en el mundo. Uh-huh. La tierra es una tierra limo-arcillosa, muy poco explotada, con mucha riqueza, y que está bajo un manto de ceniza volcánica, que es lo que permite que aquí en Lanzarote se cultive la vid. Toda la agricultura de Lanzarote está condicionada por esa erupción volcánica que hubo en la isla, que duró desde 1730 a 1736, 5 años ininterrumpidos de ceniza volcánica y multitud de conos volcánicos que se abrieron y que cubrieron la isla o gran parte de la isla de ceniza volcánica. Lanzarote es realmente tiene un clima que podríamos calificar en cuanto a pluviometría de desierto. Uh-huh. Las temperaturas están suavizadas por los vientos alisios, pero tenemos muchísima influencia de la climatología sahariana. Estamos apenas a 150 kilómetros del Sahara. Aquí, de forma natural, la vid pues no se debía dar, pero porque lo poco que llueve 150 litros al año, lo que allí os cae en un chaparrón, y la verdad es que era una isla cerealista y de subsistencia. Claro, la erupción volcánica fue un auténtico desastre, provocó hambrunas, emigración y demás, pero luego se convirtió en agricultura. La ceniza volcánica retiene el agua. Cuando llueve es como una esponja, se bebe el agua, permite que drene a la tierra vegetal que está debajo, que es esa limo arcillosa, y forma una capa aislante y evita que se evapore el agua. Entonces, aunque solo llueve 150 litros, pero se aprovechan los 150 litros. Esa es un poco la historia de la viticultura en Lanzarote.
Bueno, y ahora, pues claro, nos toca hablar de los vinos que elaboráis. Y antes de hablar de los vinos, me gustaría saber las variedades de uva que cultiváis. ¿Nos cuentas un poco primero las uvas y luego ya pasamos Perfecto. A hablar de los vinos?
Pues mira, aquí en Lanzarote tenemos 4 variedades de uvas principales, que no quiere decir que sean las únicas, pero sí la mayoría. Tenemos la uva más conocida, la uva estrella de Lanzarote, que es la Malvasía, pero es un clon adaptado a Lanzarote, que de hecho tiene apellido, se llama Malvasía Volcánica. Es una uva de origen griego que desde antiguo es una uva que se extendió por el Mediterráneo, ocupando zonas como Italia, el Levante peninsular y otras muchas costas mediterráneas. De hecho, el nombre de Malvasía se cree que se le dio porque posiblemente partió del puerto de Monemvasía y en el Peloponeso y por eso le llamaron Malvasía. Es una uva que aquí a Canarias llegó a través de Madeira, hace ya muchísimo, a las islas de La Palma y Tenerife, y que posteriormente, después de la erupción volcánica de Timanfaya aquí en Lanzarote, pues se extendió el cultivo por aquí, por la isla de Lanzarote. Es una uva con unas características impresionantes, tiene un grandísimo potencial aromático, pero sobre todo tiene una boca que te llena. Tiene muchísima glicerina, una uva muy glicérica. Al contrario que la Malvasía aromática, que es la más extendida en la costa levantina e incluso en las islas ahora de Tenerife y La Palma, que son las que se cultivan, esta Malvasía volcánica quizás tenga un poco menos de potencial aromático que la Malvasía aromática, pero tiene una boca muy, muy voluminosa. Por eso es apta también para hacer vinos secos, no solo vinos dulces. Ajá. Y se consiguen grandísimos vinos blancos con este tipo de uva, con cualquier modalidad de vino, vinos espumosos, vinos secos, vinos semidulces, con crianzas en barrica o naturalmente dulces. Es una uva que la puedes utilizar para todo lo que tú quieras y sobre todo con la forma de cultivo que condiciona a las variedades de uva aquí en Lanzarote. Uh-huh. Es la uva estrella.
Sí.
Luego también tenemos otra variedad de uva blanca que la llamamos Diego, que también se llama Vijariego o Berijadiego en distintas zonas. Esta uva procede del sur peninsular y todavía se cultiva mucho en las zonas altas de las Alpujarras de Granada. Allá le llaman de otra forma, tiene otro nombre que ahora mismo no sabría decirte, pero bueno, Diego, Vijariego o Berijadiego es la misma variedad de uva. Esta variedad es, la verdad es que es sorprendente. Yo le llamo la Cenicienta porque no es tan conocida ni tan famosa como la Malvasía. Sin embargo, tiene unas características impresionantes. Es una uva también que tiene un buen potencial aromático. No tiene tanta glicerina como la Malvasía, por lo tanto, en boca es un poco más dura. Pero, sin embargo, tiene unas condiciones fantásticas para el envejecimiento y para la crianza de los vinos blancos. Dura años dentro de una botella mejorando y creando una boca redonda y voluminosa impresionante. Y luego tenemos moscatel, también como uva de variedad blanca, que tenemos tanto moscatel de grano menudo como moscatel de Alejandría, con la que se hacen aquí unos vinos dulces también riquísimos. Y la variedad de uva por excelencia, la variedad de uva tinta por excelencia de Canarias es la Listán Negro. La Listán Negro es una uva que también procede del sur peninsular, y que es prima hermana de la Listán Negro en portugués. La Listán Prieto es la uva que llevaron los misioneros en la conquista de América para hacer el vino de misa, y que están en toda donde iba un misionero siempre iba la uva para eso, para producir vinos para las misas. Y está muy extendida por América. En California y Baja en California le llaman Misión, en Argentina y en Chile le llaman País y Criolla. No sé exactamente el nombre en qué país, a qué país corresponde. Es una uva que si bien en el continente americano no se le da gran valor porque tiene producciones muy productivas y tiene producciones altísimas, aquí en Lanzarote, con la bajísima producción que tenemos por planta, pues conseguimos unos vinos que si sabes, si mimas y cuidas la uva, se consiguen unos vinos tintos de lo más original y de la mayor calidad que te puedas imaginar.
Vinos de guarda, vinos con potencial para durar.
Vinos de guarda, incluso vinos de guarda, efectivamente, sí, sí. Por supuesto, también es una uva que tiene muchísimo potencial aromático, es muy, muy adecuada para rosados y para tintos de maceración carbónica, pero también para tintos tradicionales con crianza y crianza incluso con una cierta prolongación.
Bueno, pues ya vemos que en vuestra bodega, en Los Bermejos, hay una variedad importante e interesante de vinos, además con diferentes tipos de uva. Y ahora lo que nos gustaría saber es dónde estáis posicionados en el mercado, porque he de deciros que por aquí, por el norte, ahora me cuentas tú si tenéis distribuidor por aquí, por Cantabria, no son vinos que se vean con cierta frecuencia. Quizás sea más fácil veros en restaurantes o dónde estáis posicionados, dónde podemos disfrutar de vuestros vinos. Sí.
Bueno, tenemos la Bermejo, es una marca de vino que la tenemos posicionada solo en restauración y hostelería.
No hay en grandes superficies, no se encuentra este vino.
No. También se puede encontrar en alguna tienda especializada, en vinotecas y demás. Sí tenemos distribución en Cantabria, distribución en Cantabria, en Guipúzcoa.
¿Quién nos lo distribuye en Cantabria? Simplemente porque si alguno de nuestros oyentes tiene interés, algún restaurador o incluso algún consumidor, ¿con quién se tendrían que poner en contacto aquí en Cantabria?
Pues te lo digo a lo largo del programa porque es un dato que tengo que mirar que tengo que consultar.
Sí, vale, pues lo vamos hablando. Bueno, y me dices que estáis posicionados fundamentalmente en restaurantes. Me imagino que estaréis en todas las islas y en la península, sí. Incluso en varios países de fuera de España, claro.
Pues sí, vamos a ver, estamos posicionados en todas las islas, por supuesto, es donde tenemos el principal mercado, pero en Península tenemos, como os he dicho, tenemos distribución en Cantabria, tenemos distribución en Guipúzcoa, en Vizcaya, en Cataluña, en Castellón.
En Madrid, me imagino, seguro.
Exactamente. Luego tenemos una exportación también importante. Nuestro principal mercado de exportación es Estados Unidos. En Estados Unidos vendemos un 10% de la producción de la bodega y estamos implantados en 12 o 13 estados diferentes. Tenemos también exportación en Canadá, tanto en Quebec como en la Columbia Británica. Estamos dentro de las TIN porque son países que tienen monopolio. El Estado es el que controla la comercialización de los vinos y estamos dentro de las tiendas del monopolio, que es algo bastante complicado. Otro mercado importante que tenemos es Japón, que también tenemos dos importadores que también tiene un buen movimiento. Tenemos mercados en Australia, en pequeñas cantidades, pero también en Europa, en Francia, en Italia, en Alemania, en Inglaterra, es decir, que tocamos ya más pequeñas cantidades, pero tocamos distintos sitios.
Sí, ahora
estamos diversificados.
Está todo esto tremendamente globalizado. Mira, me están chivando por aquí que si puede ser Comercial Redamar, vuestros...
Redamar, exactamente, sí.
Pues
sí.
Mira, ya perdona, lo sabemos.
Perdona, pero es no, claro, un que... dato que... que entre tantos distribuidores, bueno, claro, aunque Velamar realmente es un distribuidor que le tenemos muchísimo aprecio y muchísimo cariño, y él a nosotros también nos tiene muchísimo cariño.
Lo conocemos por Laredo, ¿eh? Vemos sus furgonetas a diario, sí, entonces ya lo sabemos, sí, sí, y ya sabemos que vende vuestros sí, vinos.
Exactamente, sí, sí, sí. Además tuve el placer de estar no hace mucho en Cantabria, en un restaurante comiendo con la fiesta del centollo, uh-huh, y la verdad es que, bueno, disfruté como siempre, en Santander estuve, disfruté como siempre, como un enano.
Claro, como tiene que ser. Bueno, ya que estamos hablando de gastronomía, vamos a hablar un poco, pero no de nuestra gastronomía en este momento, sino de la gastronomía lanzaroteña. ¿Nos vas a buscar algo que realmente guste de allí y lo vamos a armonizar con los vinos de los Bermejos? Piensa algún plato, algún guiso, algún producto y alguno de vuestros vinos con el cual, si nosotros visitamos esa isla, pues ya sepamos qué pedir para comer y para beber.
Exactamente, muy bien. Pues mira, Canarias, o sea, Lanzarote, como te he comentado al principio, tenía una economía de subsistencia. Antes del turismo realmente había un nivel pobre en Lanzarote. Así que la gastronomía era una gastronomía bastante básica, con productos de aquí y solo y exclusivamente de aquí. Hay platos que realmente son curiosos, como los zancochos, que utilizaban pescado salado, batatas, papas y demás, y platos basados también en pescados que secaban al sol, y en productos agrícolas. Cualquier plato que se haga con un producto de Lanzarote, aunque sea simple, tiene un plus, tiene un sabor impresionante. Ten en cuenta que aquí todo es secano, todo tiene un sabor impresionante, y en cuanto a los cultivos agrícolas, pero es que en cuanto a los cultivos, en cuanto a la mar, los pescados, los peces que tenemos aquí, uh-huh, en Lanzarote, con las aguas del Atlántico, que ya bien conocéis, aguas que tienen una riqueza
muy batidas y muy movidas, sí.
Exactamente. Todos esos peces tienen un sabor increíble. Aquí tenemos la vieja, por ejemplo, que come marisco, está impresionante, tiene un sabor increíble. El cherne es otro grandísimo pescado de aquí de la zona. Y por supuesto, y precisamente ahora mismo estamos en la época, el atún rojo, uh-huh, es algo impresionante. El marlín exactamente igual. Aquí la riqueza pesquera, la variedad de peces que tenemos es increíble. A mí me encanta los frutos de la mar. Yo casi destacaría eso, un cherne al horno, uh-huh, o una vieja sancochada, simplemente metida en un poco de agua y la sacas y tiene un sabor impresionante. Y eso con los vinos blancos que tenemos, realmente marida, disfrutas y no se te olvida.
Pues ya tenemos hecho el menú. Bueno, y ya para ir acabando esta agradable charla, me gustaría que nos respondieses, siempre que tenemos invitados de fuera de nuestra comunidad, siempre les hacemos una pequeña reflexión sobre nuestro producto estrella de nuestra gastronomía, que no es ni más ni menos que la anchoa. La anchoa en Laredo hay unas cuantas fábricas conserveras y es nuestro producto gastronómico referencial. Y a mí me gustaría, Ignacio, si tú, que seguro que las probaste cuando estuviste por aquí, si tú ¿Nos podrías aconsejar algún vino de los que hacéis en Los Bermejos para que nosotros lo armonizásemos con una de nuestras anchoas?
Pues mira, las anchoas que tenéis es algo impresionante, exquisito. Tiene un sabor tan intenso que no es fácil que un vino pueda acompañar a una anchoa sin que la anchoa lo venza, ¿eh? Entonces, yo casi que optaría por un vino con muchísima fuerza. Uh-huh. Y un vino con muchísima fuerza, yo me atrevería a sugerirte un Diego fermentado en barrica y criado sobre lías, uh-huh, que tiene hasta 3 años de crianza y que tiene una boca redonda y aterciopelada que creo que puede compaginar con esa fuerza que tiene el sabor tan intenso de la anchoa.
Pues Ignacio, un verdadero placer charlar contigo. Muchísimas gracias de nuevo y esperamos verte en tu próxima visita a Cantabria. Nos daremos un abrazo y comeremos unas anchoas con este vino que nos has recomendado. Muchísimas gracias, Ignacio.
La verdad es que el placer ha sido mío, porque aunque solo sea hablar de Cantabria, merece la pena.
Muchísimas gracias, Ignacio. Un abrazo fuerte, un abrazo.
Igualmente, gracias.
Hasta pronto.
As you walk on by.
nos vamos a un pueblo que en cuanto os lo nombre, seguro que algo se vendrá a vuestra cabeza. Novales. A que os acordáis de los limones. Y a eso vamos. Precisamente en Novales se ha creado hace muy poco tiempo un espacio que lleva por nombre La Flor del Limón. Una hectárea de cultivo sostenible de limoneros, árboles de caviar cítrico y de lima de kafir. Allí podrás disfrutar de la naturaleza y probar los distintos productos que elaboran a partir de sus cítricos, entre los cuales encontramos un polvo de limón y un particular limonchelo bautizado con un nombre tan sugerente como Sincio. Entrar en su página web y veréis qué fácil es concertar la cita para visitarlos. Y después, cuando llegue la hora de comer, cogemos el coche y en 15 minutos, en comillas, a disfrutar junto a la playa, en el restaurante Joseín, heredero de la Fonda Colasa, primera estrella Michelin de Cantabria. Allí no dejéis de pedir su inigualable ensaladilla rusa o sus sabrosísimos callos. Antes de marchar, visita obligada al Capricho de Gaudí. Remate final para un bonito día. Y desde hoy, mañana y pasado, sobre todo, tenemos en Santoña la Feria de la Anchoa de Cantabria. Os destacaría fundamentalmente mañana, a partir de las 11:45 de la mañana, desfile de todas las cofradías gastronómicas que la visitan por las vías de, por las calles de Santoña. A las 12:15, el 27, cabildo de la cofradía de la Anchoa de Cantabria, con Vicente del Bosque como principal protagonista. Después, talleres y demostraciones de elaboración de anchoa, y el domingo a las 13:30 se proclamará el ganador del concurso de la mejor anchoa 2024. Y el lunes 29, una cita ineludible, de esas que marcan nuestra agenda. En el Museo Marítimo del Cantábrico, a las 7 de la tarde, a las 19 horas, Gerardo García Castillo nos deleitará con una conferencia que lleva por título algo tan sugerente como Los habitantes de las charcas de marea. Y ahora ya, como son las 11, pues nos vamos. Nos vamos, no sin recordaros antes que arenques y nabos siguen siendo nuestro principal alimento. Adiós, adiós, adiós. Adiós, hasta el próximo viernes. Adiós.